Inclinemos nuestros rostros, Padre. Tú eres el principio y el final. En ti, Padre Santo, está establecido todo y toda nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza. Todo, Señor, aquel anhelo, esa visión que tú nos diste en la cruz del Calvario y la resucitación de tu Hijo de los muertos, la resurrección que cimienta esa esperanza y las promesas que se nos dieron desde el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y Señor, culminará en tu segunda venida. Por eso seguimos esperando, por eso seguimos anhelando, por eso tenemos esa plena certeza, Señor, que lo que aconteció ya casi más de 2000 años finalizará en una demostración y manifestación, Señor, tan increíble que el texto de Filipenses nos recuerda: toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y proclamará que Cristo es Señor. Gracias, Padre. Ahora abre nuestra mente y nuestro espíritu para recibir la enseñanza de tu verdad. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Bueno, pues dése una pequeña vueltecita y salude a la gente que está a su alrededor, a nuestros amigos que nos sintonizan en el internet. Reciba un fuerte abrazo de nuestra parte. Vamos a empezar a escuchar la palabra de Dios. Puede tomar asiento. Gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar nuestra serie sobre la persona del rey David, este pastor, poeta, guerrero, y finalmente llegó a ser el rey de Israel. La semana pasada estábamos repasando y considerando la famosa batalla entre el gigante y este jovencito llamado David. Lo vemos, lo habíamos considerado en Primera de Samuel capítulo 17. Y como dije, varios de nosotros hemos tenido el privilegio de saber cómo culminó esa historia, cómo terminó. Sabemos que David obtuvo la victoria, conquistó a ese gigante. Aparentemente, eso es como lo que dicen muchos, un sueño realizado. Algo tan maravilloso que uno pensaría que la historia va a finalizar como las novelas, ¿no? En su palacio, con su reina, y la vida va a estar todo de rosas. Bueno, sabemos que no terminó así. Es más, sabemos que en vez de mejorar y ver este jovencito pastorcito pasar de un rebaño de ovejas a un palacio a dirigir legiones de ejércitos, vemos aquí en Primera de Samuel capítulo 24, vemos que en vez de un palacio, este futuro rey se encontraba escondido entre los montes. Es más, el texto nos revela que este joven David se encontraba en una cueva. Sabemos que Saúl y David, esto es un narrativo un poco muy largo que uno va a descubrir si uno analiza los capítulos 16 hasta el capítulo 26 de 1 Samuel. Vamos a ver este drama que se nos está dando aquí a través de la literatura de la Biblia. Vemos otra vez el capítulo 17, vimos la conquista, el triunfo que David tuvo contra Goliat. Luego vemos de los capítulos 18 al 20 cómo David toma este rol de huir. Es más, precisamente en este capítulo es durante un tiempo de exilio. Estaba huyendo por su vida. Vemos algo más interesante, ¿no? Que después de la victoria del gigante de Goliat, Tan solo si observamos el texto que vamos a leer ahorita, allí en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Mire lo que el texto nos dice, solo vamos a leer este texto, y dice: y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. Y vamos a considerar un poco de este texto, porque leyéndolo así son simplemente alza muchas preguntas de nuestras mentes, ¿no? Pero algo había pasado que culminó en esta situación. Ya sabemos, si usted analiza el texto con más lentitud en su casa, este capítulo 24, para asumirlo de esta manera, David estaba huyendo, se escondió en una cueva. El rey Saúl lo estaba buscando. Finalmente terminó el día. El rey Saúl se había retirado a una cueva para descansar. No pensó, pero ahí en esa cueva justamente estaba escondido David y algunos de sus guerreros. Y dentro de esa cueva, viendo a Saúl allí descansando, vulnerable, los hombres de David le dicen: mira, Señor, Dios hoy te ha concedido la vida de tu enemigo. Ahora toma la espada y termínalo allí. Allí está. Está, es como que Dios te lo asentó enfrente de ti para que acabaras con él. Ya se puede acabar este exilio. Ya podemos estar viviendo como fugitivos o como personas que solo estamos transitando a través del desierto. Ya termina, Dios te lo entregó. Y a esa respuesta o a esa propuesta David contestó en el versículo 6. Pero sabemos algo muy importante que nos ayuda a entender cómo es que llegó a esta situación. Acaba de derrotar al gigante que amenazaba a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué ahorita se encuentra como un exilio? Rumbando, navegando sin una casa con sus hombres. Bueno, si regresa a Primera de Samuel capítulo 18 versículos 1, versículos 6 y 7, nos va a dejar saber qué pasó. Por ejemplo, entendemos que en el versículo 6 del capítulo 18, aquí en Primera de Samuel, dice: ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de las liras y panderetas cantaban y bailaban. Y miren lo que pasó aquí en el versículo 7. Y exclamaban con gran regocijo. So, había una celebración. La gente estaba recibiendo al rey por las victorias. Pero justamente al lado de Saúl, mire cómo exclamó la gente en gran gozo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Esto en el versículo 8 al versículo 16 de este Primera Samuel capítulo 18. Vemos lo que acontece cuando permitimos que los celos entren y penetren y tomen lugar en nuestro corazón. Esas palabras, que Saúl mató a sus mil y David a sus 10,000, despertó lo que el texto nos deja saber en los versículos 8 al 16: celos en Saúl. Saúl ahora se encontró lidiando con estas emociones, esos sentimientos. Yo muchas veces he dicho: el celo, la amargura, el enojo, la ira, la rabia, Es la gangrena del corazón. Es tóxico a la vida. Todo esto destruye y roba todo el gozo, la felicidad, la alegría, el propósito, las virtudes que Dios había creado a los seres humanos para que gocen. Y vemos, allí se nos revela, y aún no tenemos tiempo de entrar en esto, pero sabemos que Dios había permitido un espíritu maligno que tomara posesión de Saúl. Wow, eso es increíble. Eso no hay tiempo esta mañana para desglosar eso. Pero ver todo lo bueno que Dios había traído hacia Saúl, su celo lo destruyó. Y nos encontramos viendo, si analizamos tan solo los versículos 10 al 16, este espíritu vino, dice el versículo 10, vino de parte de Dios, permitió, ¿sí? Él cayó en trance en su propio palacio. El versículo 11 dice que Saúl se le arrojó, llegó tanto este celo, note bien, llegó tanto este celo, esta rabia que se había sentado en el corazón de Saúl hacia David, que lo trató de matar. Ahí nos deja saber el versículo 11 de este primera de Samuel capítulo 18. El versículo 12, Saúl sabía, y note bien, esas son palabras tan importantes en la literatura bíblica. Mire lo que dice el versículo 12, dice: Saúl sabía que el Señor lo había abandonado. Yo no sé las implicaciones teológicas de todo esto, pero Pablo, siglos después, en Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante, nos deja saber un poco de la depravidad o la depravación de los seres humanos. Y Pablo en Romanos 1 18 en adelante habla y dice: mire, la depravación, la oscuridad, aquella indiferencia, esa rebeldión o esa desobediencia en el corazón de los seres llegó a oscurecerse tan profundo en la mente y en el corazón. Y dicen las escrituras que Dios los entregó a sus propios deseos. Yo me imagino que esto fue tan profundo el celos que Saúl tuvo contra David, que es como decir, Dios lo entregó a su propio celo. Eso creo que es la descripción más negra del poder destructivo del pecado. Yo había escuchado un predicador decir en una ocasión que el pecado nos lleva a hacer cosas irracionales. Y esto lo estamos viendo aquí en la vida de Saúl. Esa rabia, ese disgusto, ese celo, esa indiferencia. Y él supo que Dios lo había abandonado. Luego en el versículo 14 vemos que David, y eso, si quiere ver que algo llene a una persona más de rabia y celo, es cuando la persona o el objeto de su rabia es exitoso. Y el versículo 14 nos ayuda a entender un poco más. Para llegar al capítulo 24, mire, David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Wow. Uno vemos, qué contraste, ¿no? Uno, el Señor lo abandonó, y el otro gozaba de la presencia y la comunión de Dios. Wow. Amigo, hermanos, vea esto. Y luego el versículo 15 dice: al ver el éxito de David, note más, Saúl se llenó de temor. Si usted cree que el celo solamente son cosas emocionales, mire los efectos irracionales del celo y de la amargura y de la indiferencia y de la furia y la rabia. ¿Sí? Se llenó de temor. Pero todos en Israel y Judá se sentían gran aprecio por David. Y eso revela Es como poniéndole la leña al fuego. ¿Qué pasa cuando usted le pone leña al fuego? La lumbre surge más, se consume más. Y es lo que estamos viendo, que está llegando, que ese gozo, la fama de David en el capítulo 19, vemos que Jonatán también tuvo éxito y él había formado una amistad con David. Sabemos eso, estudiando bien Primera de Samuel capítulo 19, y él quería todo lo bueno y él había reconocido que Dios había llamado y ungido a David como el nuevo rey de Israel. Finalmente llegamos a Primera de Samuel capítulo 24 y vemos que Saúl ya había rodeado a David en un lugar que se llama Engadi. Muchas personas lo llaman el lugar a donde las cabras suben los montes y tiene mucha connotación de eso. Quizás pudiéramos jugar un poco con el lenguaje aquí, pero vamos a irnos a lo que está pasando aquí. Y creo que muy apropiadamente este título que se llama Tentación tiene mucho que ver con esto, porque ya como había dicho, encontramos a Saúl en una cueva donde David estaba escondido. David tenía la oportunidad de acabar con todo el conflicto en ese momento, pero se detuvo y reconoció que el rey era ungido de Dios, aunque Dios ya lo había abandonado. Que nos da muchas implicaciones acerca de las enseñanzas bíblicas, que vamos a hablar de misericordia y la compasión y la justicia de Dios. Pero vamos a considerar primeramente la palabra tentación. ¿Qué tiene que ver la palabra tentación con todo el narrativo que estamos leyendo y que usted, espero que usted con una tacita de café, y yo sé que muchos de ustedes ya están haciendo tamales y panecitos y todo, tome una taza de café o té, lo que guste, y siéntese y repase el texto en Primera de Samuel capítulo 24. Pero vamos a considerar la palabra tentación porque tiene mucho que ver en este narrativo. Usted dirá por qué. El simple hecho de que David pudiera tomar una espada y sus hombres le están proponiendo terminar ya con su enemigo. David recapacitando y diciendo, en otras palabras, está diciendo: él no es mi enemigo. Él es el rey de Israel, el ungido de Dios. Nos enseña algo que cada uno de nosotros deberíamos que siempre considerar, aún en nuestras situaciones y lo que estamos viviendo hoy, aún con las elecciones que se acercan. Tan solo, usted ha visto las noticias, esta última semana el presidente Trump cayó con el coronavirus. Y desde luego que se anunció públicamente que el presidente cayó con víctimas del coronavirus, usted escucha unas voces que celebran y se regocijan y rápidamente están gozosos porque ahora sí, ya era tiempo. Se lo merece y esto y lo otro y se escuchan los comentarios. Y otra voz se levanta que dice: oremos por nuestro presidente. Guste o no, oremos por el individuo. Esto llega muy similar a lo que David está experimentando aquí. Este me quiere quitar la vida. Este injustamente me está buscando para acabar conmigo, para hacerme garras. Sin embargo, hay algo tan profundo en el reconocimiento que este es el ungido y el rey de Dios y el ungido de Dios, el rey de Israel, perdón, y el ungido de Dios, que se llama la dignidad de los seres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, usted y yo quizás pudiéramos tener indiferencias de nuestras perspectivas políticas, aún bíblicas. Pero hay algo tan profundo cuando consideramos la dignidad de una persona. Y eso no tiene nada que ver con su comportamiento. Yo creo que es lo que David estaba haciendo aquí. Estaba viendo el corazón de una persona tan alejada de Dios. Una persona que quizás no tiene los valores que Dios había establecido para su pueblo. Una persona tan lejos de la verdad y los principios de Dios, aún necesita la compasión de Dios. Él también, por más feo que ha vivido su vida, fue creado a la imagen y semejanza del Creador. Esa es una enseñanza muy profunda en nuestras conversaciones en temas políticos o sociales o temas que pudiéramos tener y compartir los unos con los otros. En mi grupo pequeño varias veces hemos hablado de la política y de lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Pero vemos que la tentación entonces tiene muchas implicaciones bíblicas. Dios no tenta a los hombres. Eso lo sabemos bien, Santiago nos dice, Dios no tenta a los hombres. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, prueba los corazones. Examina, esto lo vemos en muchas de las literaturas de los salmos, especialmente uno de los favoritos míos, el Salmo 139, en los últimos versículos, cuando el salmista dice, examíname, Señor. Pon a peso mis pensamientos y conoce bien lo que está en mi corazón. Y si me encuentro por el camino de error y de la mentira y el camino que no es de tu agrado, ponme en el camino de la vida eterna. Y varias veces usted va a leer a través de todos los salmos que los salmistas, la poesía que se encuentra tan rica en los salmos, siempre reconoce que Dios es el que debe examinar nuestras vidas y nuestros corazones. So, sabemos que Dios prueba a los hombres, eso lo vimos en la vida de Abraham. Pero también sabemos que los hombres rebeldes, desobedientes, atreven a probar o tentar a Dios. Y eso lo vemos también en todo lo que es el narrativo del desierto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tentaron a Dios por 40 años. ¿Qué vamos a hacer, Dios, ante el Mar Rojo? Oh Dios, tú. Y cómo todas las quejas llegaban a Moisés, ¿no? Tú nos sacaste de Israel para traernos aquí a morir. ¿Y qué decía Moisés? Bueno, pues él se volteaba a Dios y decía: oye, es Dios, tu gente. Tu pueblo me quiere tirar piedras y quieren acabar conmigo. Y Dios le daba instrucción a Moisés. So, vemos que los hombres también tentan a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Hay un personaje en la literatura bíblica que de él es el propósito más grande para con los que creen en el Señor y son regenerados y son creyentes en Cristo. Se llama Satanás. Él es el tentador de los hombres. Él es el acusador, dice otras partes de las escrituras, el que siempre está perpetuamente allí acusándonos ante el trono del Señor. Mira lo que hizo Janet, mira lo que hizo Ingrid, mira lo que hizo Armando. Mira, mira, mira Dios, mira. Siempre está allí acusando. ¿Sí? Entonces, uno tiene que entender bien que la tentación no se debe confundir con el pecado. Según Mateo capítulo 4, vemos que el Señor fue tentado. Fue llevado por el Espíritu hacia el desierto, 40 días y 40 noches en ayuno. ¿Para qué? La literatura bíblica nos dice, para ser tentado. Eso es muy importante entender cuando nosotros estamos enfrentando pruebas y luchas y tentaciones. Más adelante, ahí en Hebreos capítulo 4, se nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque él vivió en la carne. Por eso, fuera de todas las religiones del mundo, no hay otra religión como el cristianismo que predica que Dios vino, se encarnó, tomó forma de su creación y vivió entre los seres y pudo experimentar lo que los seres experimentan. Ni Buda, ni Mohammed, ni ninguno de las religiones del este pueden hacer esta afirmación como el cristianismo, que dice: tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras luchas y tentaciones porque él vivió en la carne. ¿Qué cambio de perspectiva es esta? Que cuando usted y yo enfrentamos la tentación, sabemos que Cristo pudo vencerlo y nos dejó un modelo, nos dejó el camino de cómo vencer. Y sí, de otra razón, ¿por qué estudiar la Biblia con un poco de café y un tamalito, un panecito? De aprender cómo Cristo superó esa tentación. Y la clave allí siempre es Dios, su palabra, ¿sí? Y la comunión, 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 comunión. Es una palabra muy fuerte, pero la comunión allí entre el pueblo de Dios. Ok, so vamos a ver cuatro cosas rápidas acerca de este texto, así para finalizar. Primero, observando en 1 de Samuel capítulo 24, sabemos cuatro cosas con respecto a la tentación. La primera es esta: la prueba más grande frente a la tentación es nuestra decisión cuando la enfrentamos. Siempre va a ir radicar la decisión que usted y yo tenemos que tomar cuando nos enfrentemos con la tentación. Yo hablo con personas que batallan mucho con pornografía o diferentes tipos de adicciones o la infidelidad a su cónyuge. Siempre. Cuando usted escucha las historias del quebrantamiento y los efectos del pecado, siempre hubo un tiempo, un momento preciso cuando la persona decidió ceder o rechazar esa tentación. El adúltero no llegó a ser adúltero de un momento a otro. Una decisión se tomó en dado tiempo en la vida que lo llevó hacia ese resultado destructivo. Entonces vemos esto, obviamente, ¿por qué? Porque en el versículo 4, y esos le dijeron, encontramos, sus hombres le dijeron a David: en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos. Allí en 1 de Samuel versículo capítulo 24 versículo 4, ¿no? Yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Y aún después, si usted continúa leyendo en su propio tiempo, eso es decir, esa palabra borde quiere decir es la parte más extrema de su manto. Y si usted se imagina que David tomó su espada o su cuchillo y le cortó un pedacito a lo extremo de ese manto, y los versículos después nos dicen que se sintió mal. Aún ese acto de cortarle lo extremo del borde del rey lo causó emociones vergonzosos o de humillación, porque él sabía que era el rey y el ungido del Señor. La dignidad de Saúl importaba tanto al rey David, aunque sus hombres le estaban diciendo: Dios hoy te ha concedido victoria sobre tus enemigos. Segundo, el versículo 6 nos revela la postura de David acerca de la tentación. Y creo que esto se modela de nuevo en Mateo capítulo 4 al observar la vida de nuestro Señor y su postura ante el tentador. La humildad es la clave cuando enfrentamos la tentación. Yo he escuchado varias veces de personas que dicen: yo, el Señor me libró de las drogas o del alcoholismo, yo voy a ir a predicarle a las barras y a los casinos y a... Y eso es peligroso por muchas razones, porque mucho de eso es orgullo o vanagloria. Pero la postura que vemos aquí, tanto de David como lo vemos magnificado y ejemplado en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en el desierto, es la humildad y la necesidad de depender en Dios. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Qué fue a hacer? A tener comunión con Dios. ¿Y cómo lo hizo? No comió por 40 días y 40 noches. Cosa que, entonces, ¿qué comió? Bueno, en aquel entonces no tenían la Biblia como lo tenemos hoy, pero su alimentación eran las palabras de Dios a su mente y su corazón. Entonces vemos esto que por ejemplo, si usted va bien rápido conmigo a Salmos capítulo 25, mire lo que dice el Salmos con respecto a una confianza y una postura de humildad, ¿no? Salmos capítulo 25, versículos 8 y al 10, y nos dice así: bueno y perfecto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminaré a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Wow. Todas las sendas del Señor es misericordia y verdad. Wow. Escuche eso. Alguien necesita escuchar esta palabra. Misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Amigo, amiga, usted que escucha, a veces sí se pudiera justificar una acción tan dura, pero yo sugiero la respuesta que se tome con misericordia y verdad es mucho más preferido. Y eso vemos que David en estos momentos podría haber llenadose de esa venganza, pero él entendía algo. Él entendió algo que Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 establece. Cuando el Señor dice: mía es la venganza y yo pagaré la retribución. La retribución le corresponde a Dios, no a mí. Y eso habla mucho de humildad. Tercero, vemos que el paso más grande ante la tentación es entregarse al gran juez para ser examinado. ¡Qué cosa tan radical! En vez de tomarla, en vez de haber sacado su espada, de decir: Dios, tú encárgate, tú toma la venganza, tú toma y examina todo. Mire lo que dice aquí en los versículos 12 y 13: que el Señor juzgue entre nosotros dos. Él ya está teniendo una conversación con Saúl, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted, como dice el antiguo refrán: de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. Ahora piense en la persona que ha sido más difícil en su vida y las palabras que el Señor habló en el Sermón del Monte: bendice al que te maldice, ama a tu enemigo. Si tu enemigo te viene y te pide una camisa, dale el saco que tienes. No, yo no entiendo. ¿Qué no se entiende? Ahí está escrito. Y David lo está ejemplando aquí, entendiendo. Más adelante pues vemos cómo David reclamaba este juicio de Dios tres veces en el versículo 12 y también en el versículo 15. Sí, versículo 12 dice: Señor, juzgue. Finaliza diciendo: y que el Señor me vengue. Hablando de la justicia de Dios. Versículo 15: que sea el Señor quien juzgue. Y mire lo que dice: dicte la sentencia entre nosotros. Y luego finalmente, que examine mi causa. Sabe, yo me acuerdo algo que sucedió en el ministerio hace años, antes de venir aquí a Minnesota, estaba en California. Un fulano me amenazó por dándole comida a la gente que vivía en los lotes baldíos del desierto. Y me amenazó. Y estaba enfurecido este fulano. Enfurecido. Diciéndome palabras y cosas que yo no les puedo repetir. Pero este tipo pensó que yo me iba a acobardar y que yo me iba a ir como la ilustración del perro con la cola entre las patas y salir corriendo. Yo sabía que no había nada vergonzoso en darle de comer a gente necesitada. En vez de decirle disculpa, que esto, como que no sé cómo explicarlo, pero era como un celo tan, puedo decir, un celo que, bueno, yo lo he escuchado como un celo santo, no lo quiero presentar como que, oh, mira el pastor. No, era un coraje de que alguien no quiso que se le dé alimentación a gente necesitada. Entonces, en vez de responder y decir, oh, pues perdóname de eso, no, dije, bueno, que Dios juzgue entre tú y mí. Si yo estoy haciendo mal, pues que Dios me trate conmigo severamente. Y si tú estás haciendo algo mal, que Dios juzgue entre ti. Meses después me enteré en las noticias que este tipo estaba robando y haciendo tranzas y fue pescado por la judicial. Yo creo que esa es la postura que cada uno de nosotros deberíamos que tomar en cuestiones de las indiferencias que tenemos. Sí, la misericordia de Dios y su verdad. Y siempre tratar. Sí, no podemos entender los sentimientos y las acciones de otros, pero una cosa sí podemos saber, usted y yo, que Dios es justo y fiel a su palabra. Y Él va a pelear. Si Él pelea las causas de nosotros, usted y yo no necesitamos que ponernos los guantes o sacar nuestras espadas para ir a pelear nuestra causa. Dios la va a pelear. Y finalmente, vemos esto que David nos enseña esto. La recompensa de sobrevenir la tentación no es la meta. Mire, la recompensa de sobrevivir la tentación no es la meta, sino el bien de aquellos que nos rodean y los recipientes de nuestras decisiones. ¿Okay? Eso usted lo puede ver y de nuevo yo le animo a que lo lea. En los versículos 16 al 22. Principalmente el versículo 20. Saúl reconoció: ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey. Y de que consolarías el reino de Israel. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Bueno. Yo creo que allí se cumple. Lo que se nos enseña en Juan 3:16. Y esto tiene mucho que ver con misericordia. Porque lo que había acontecido aquí entre esta conversación es que Saúl había pedido clemencia. Él había ya reconocido. David no actuó como él pensó que iba a actuar. David actuó con misericordia y verdad. Y sabiendo eso, Saúl le pidió un favor a David. Cuando tú llegues a ser rey, no acabes con mi descendencia. Porque eso es la costumbre de aquellos tiempos. Cuando entraba un rey, acababa con toda la descendencia del rey anterior. Para que no hubiera alguien que se levantara a cuestionar su reinado. Y Saúl hizo esa pregunta y David contestó: jamás. Y eso lo sabemos bien porque aún después que los filisteos mataron con la descendencia de Saúl, quedó uno. Mefiboset, y David lo invitó a vivir en el palacio, aún siendo misericordioso. Entonces, déjeme concluir con esto. Juan 3:16. Juan 3:16, todos conocemos el texto. Pero Juan 3:16, de la misma manera, Dios manifiesta su misericordia y su amor y su verdad hacia nosotros. Dice el texto: por cuanto Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso es el acto de misericordia, verdad, juicio que Dios tuvo hacia nosotros. En aquella cruz, dice Pablo en Romanos capítulo 5, aún siendo pecadores y muertos en el pecado, Cristo murió por nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias que en la vida de David podemos ver algo de este Mesías venidero, que también nos enseñó y nos manifestó la misericordia y la gracia tuya. Abre nuestros corazones, y en esta mañana yo contesto y digo: quiero recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Sencillamente confiéselo, créalo en su corazón y usted será salvo. Haga eso en estos momentos de oración y el próximo canto.